Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauto Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la dignificación de las personas, un medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. La nota breve o comentario. Empezamos la segunda etapa de este programa La Auto Libre con el enfoque de desarrollar los conceptos y beneficios de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales para lograr, primeramente, una persona libre en Cuba y la maduración y surgimiento del soberano, o sea, el ciudadano. Por eso doy gracias a todos los que desearon mi regreso y también anhelo una Cuba libre para todos. Agradecimiento especial de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, USAN, su directora Bren Benson y la asesora presidencial Karen Like. Asimismo, a la Oficina de Transmisiones para Cuba, Radio y Televisión Martí, y su director Álvaro Abba, y a todos los colegas que realizan una obra de libre expresión en favor de la libertad y la democratización de nuestra patria, Cuba. El programa del Auto Libre está estructurado en dos formatos: una, la entrevista o exposición sobre diversas problemáticas y temas de Cuba y el mundo, este tiempo de 25 minutos o en 7 sesiones, es bisemanal. Comienza con el saludo, la introducción, continúa la sesión de la nota breve o comentario, luego la sesión de conversatorio, después la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia Hecha, y más tarde la frase internacional y la sesión del tema. Para finalizar, dando gracias a la radio audiencia, a la producción, ingenieros y técnicos, los realizadores del programa, y cierra con una de las frases esperanzadoras de José Martí. Sesión de conversatorio, titulado Bolivia, el pueblo rechaza la tiranía socialista y libera a la expresidenta Yaneni Áñez. Muchos acontecimientos políticos han ocurrido en el mundo en este año 2025, pero uno de los más importantes, por el cambio profundo en sus instituciones políticas y sociales en Latinoamérica, en especial Bolivia. Algo sorprendente ocurrió en Bolivia: la dictadura del socialismo del siglo XXI, dirigida por el dictador Evo Morales y su movimiento al socialismo más, apoyada por el castrochavismo, fue derrotada en las urnas. Parecido como aconteció en Nicaragua de Ortega en la década final de los 80 y más recientemente la derrota del kirchnerismo en Argentina por Javier Milei y su partido La Libertad Avanza. Recordemos que Bolivia es un país sudamericano, con fronteras con 5 países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú. Bolivia tiene una extensión de 1.100.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente 10 veces Cuba, y una población de 2.410.000 habitantes, y con el derecho al voto de 7.900.000 personas, y participaron en esta elección un poco más de 6 millones, o sea, el 89%, y también su diáspora, que está en 22 países en el mundo. En las elecciones bolivianas se escogieron el presidente y el vicepresidente, los parlamentarios, donde 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 integrantes de la Cámara de Senadores, para un periodo del 2025 al 2030. El 8 de noviembre del 2025, el presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, tomó posesión oficial en su cargo en la República de Bolivia, junto a su vicepresidente, Herman Lara. Paz Pereira es del Partido Demócrata Cristiano, quien ganó el balotaje el pasado 19 de octubre en Bolivia. Con su triunfo, finalizó el ciclo político de 2 décadas de movimiento al socialismo más, aunque gobernará en minoría, porque su Partido Demócrata Cristiano controla solo el 39% de los 166 escaños de la Asamblea Legislativa. La ceremonia de investidura se celebró en La Paz el 8 de noviembre y asistieron a la posesión de la toma presidencial de Rodríguez Paz varios presidentes latinoamericanos, entre ellos Javier Milei, presidente argentino, Gabriel Boric, presidente de Chile, Daniel Noboa, presidente de Ecuador, Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Yamado Orsic, presidente de Uruguay, y otras importantes personalidades invitadas, incluida el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Lando. Presente también en la ceremonia los expresidentes bolivianos, Jaime Paz Zamora, que es el padre de Paz Pereira, Yaneni Áñez, presidente interina del 2019 al 2020, que estuvo en prisión, una prisionera política, y Jorge Tuto Quiroga, quien compitió en las recientes elecciones. Una de las promesas que encontró cumplimiento rápidamente por el presidente Paz fue la de no invitación a las tiranías de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las cúpulas gobernantes de estos países han hecho injerencias en Bolivia durante más de 20 años y estaban computadas en la expansión de la ideología comunista y el narcotráfico. En realidad son países narcoestados. El presidente Paz, en su primer discurso, dijo: el país que le damos está devastado, endeudado moralmente y materialmente, con colas interminables para comprar combustible y mercados vacíos. La crisis económica del país golpeada por la escasez de combustible, dólares y una alta inflación, con el aumento del precio de los alimentos, síntoma de la peor crisis de coste de vida. El presidente boliviano aprovechó esta nueva situación para criticar directamente a los últimos gobernantes y se refirió literalmente a Morales y Arce, quienes destruyeron el país, que según el presidente Paz fue al colapso de su modelo estatista, y prometió que nunca más el país será un rehén de la ideología. La ideología no pone comida en la mesa. Por eso el presidente Paz Pereira, al juramentar sobre la Biblia y una cruz, dijo: Dios, patria y familia, y juró sobre ella. Y prometió finalizar con el socialismo e instaurar un capitalismo para todos. Después del triunfo del candidato presidencial Rodrigo Paz, en la primera vuelta y en el palotaje, el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló las condenas injustas y dio libertad inmediata a los prisioneros políticos como la expresidenta Yaneni Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el líder político Marco Antonio Pumari. Aún quedan 278 presos políticos en Bolivia y de ellos son 46 mujeres que participaron en las protestas que derrocaron al tirano Evo Morales, por lo cual la liberación inmediata y sin condiciones es una prerrogativa a cumplir ya por el presidente Paz. Bolivia no solo necesita restablecer la justicia independiente y liberar a todos los prisioneros políticos, sino una profunda transformación política, social y económica que garantice la libertad y la democracia y prosperidad de todos sus ciudadanos. Sección de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura La Democracia en Chan y titulado La desobediencia civil, un método enriquecedor para el ciudadano. La libertad es un proceso intrínseco propio de la persona humana, que es parte integral de la verdad y es imprescriptible e irrenunciable como sujeto de derecho. La cosificación de la naturaleza humana deteriora su conciencia, lo convierte en una herramienta de uso. Gravísima injusticia en la sociedad que la lleva a ser no libre y la pérdida de su trascendencia humana. Un individuo humano en pleno disfrute de sus valores y derechos inherentes solo es posible en una sociedad libre. Y una de esas hermosas y objetivas descripciones es la expuesta por Henry David Thoreau. Nunca habrá un Estado realmente libre e iluminado hasta que el Estado lleve a reconocer al individuo como un poder superior independiente del cual toda su potencia y autoridad se derivan y lo traten en consecuencia. Las repúblicas contemporáneas cumplen las exigencias enumeradas por Thoreau y se basan en la soberanía del pueblo, el Estado de Derecho, o sea, la división de los poderes políticos y en equilibrio. Romper esta estructura es suplantar al soberano e instaurar la tiranía. ¿Cómo podemos establecer la soberanía del ciudadano y con él la república? La soberanía se puede lograr por la desobediencia civil, que es uno de los dos métodos que le permite a las personas luchar cívicamente y restaurar su dignidad. Esta lucha puede ser en individual y de grupo, ofrecer una serie de enseñanzas que debe ser disciplinadamente estudiada para lograr sus objetivos. El primer libro sobre la lucha cívica no violenta fue escrito por Henry de Besorón y lo llamó La desobediencia civil, publicado en 1849, y fue la base teórica para la siguiente generación de civilistas y la búsqueda de la libertad y los derechos humanos básicos. Solo no solo expuso la teoría, sino que la llevó a la práctica y se opuso a las injusticias en la sociedad, especialmente a la esclavitud de las personas. Se dice que Henry B. Solo lo hizo en lo individual y que Mahatma Gandhi lo generalizó en la muchedumbre en su lucha por la liberación del colonialismo en la India británica. Gandhi tomó de las teorías de Solo en un cartel intenso sobre estas ideas con León Tolstoy y decidió promover una forma de protesta no violenta bajo el nombre de la Satyagraha, devoción a la verdad, siendo el inicio de un movimiento masivo de no violencia en el mundo. Aún más contemporáneo a nuestra realidad es Martin Luther King, líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y estudiosos de las grandes personalidades teóricas de la desobediencia civil que le antecedieron y dijo: Cristo proporcionaba el espíritu y el móvil, Gandhi el método, basado en el amor y en el empleo de la no violencia. Descubrí la vía más para la reforma social que había buscado durante tantos meses. En Gandhi y en su filosofía de la resistencia no violenta, llegué al convencimiento de que este es el único método moral y prácticamente sano que podrían usar los oprimidos en su lucha por la libertad. La figura máxima en amor y libertad que refuta toda injusticia, como la tiranía que venira en la dignidad humana, es Jesús Nazareno, quien dejó un profundo legado en su Sermón del Monte y con él podemos descartar las desinformaciones malignas sobre las que reclaman los derechos inalienables de las personas y podemos afirmar que no es una fuente de servicio de inteligencia, sino que es un derecho humano básico de todas las personas. En palabras del Nazareno sería: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vistas a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Solo nos queda poner en práctica todas estas ideas de amor a la libertad y Cuba será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una relacionada con León Tolstoy y esta nos servirá para poder reflexionar y lograr nuestros objetivos de liberar a nuestra patria. Por eso León Tolstoy escribió: todos piensan en cambiar el mundo, nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Y esa es la gran verdad que sufrimos mucho los cubanos, que queremos hacer muchas cosas por todas las personas, especialmente las afuera. Sin embargo, no cambiamos nosotros y no buscamos ese cambio interno para nuestra patria. Y ese es el objetivo que tenemos aquí en este programa del Auto Libre, que debemos empezar por nosotros ese cambio que deseamos de amor y libertad y paz en nuestra Cuba. Debe comenzar primero por la persona, por nuestros pensamientos, y llevarlo a la práctica para que influir en las personas que están a nuestro alrededor, principalmente nuestros familiares y vecinos, y poder llevar todas estas ideas de cambio a la nación. Y así podemos construir una patria verdaderamente en una sociedad libre y democrática. Por eso el tema de hoy que le traigo está muy relacionado con esta, a pesar de que es un tema que habla de infecciones, porque al vivir nosotros un país totalitario, un totalitarismo comunista, no tenemos acceso libremente a las fuentes de información. El Partido Comunista controla el Estado, es el que lo administra, y en todos los centros de trabajo hay núcleos del partido que son los que administran este Estado e impiden de que la ciudadanía llegue a todos los datos estadísticos que existen en el país o lo que está sucediendo en este momento. Y por eso le traigo este tema de, que estamos sufriendo actualmente, que lo titulé Las epidemias de dengue y chikungunya, un SOS para el pueblo cubano. Los cubanos, en vez de disfrutar de su largo verano de sol y playa, están en la preocupación justificada de la presencia de varias epidemias en la isla. Más duro es saber que Cuba no tendrá los medicamentos correctos para paliar o curar los y tu mente y cuerpo estarán débiles por la falta de una buena alimentación que no puedes combatir la compleja situación de varias enfermedades en efectos contagiosas que pueden hasta matar a la persona. La grave crisis de salud se extiende por casi todo el país, pero las dos virus que están causando el complejo cuadro sanitario son el dengue, con sus cuatro variantes, y en especial el dengue hemorrágico, o virus 4, y asociado a la presencia del virus de chikungunya, una nueva modalidad que causa unos intensos dolores óseos que dificulta la deambulación y el movimiento de las articulaciones, desencadenando una discapacidad temporal para caminar o simplemente tomar un objeto. Esta enfermedad de chikungunya se caracteriza por evolucionar en tres etapas. La primera, de fiebre alta, de corta duración, inflamación de las articulaciones severas que puede causar impotencia funcional. Dura alrededor de 7 días. La segunda es subaguda, que puede prolongarse unos 20 días con la permanencia de esta inflamación. Y la tercera se hace crónica durante 90 días, dificultando la movilidad de la persona. Realmente triste, porque vemos todos estos síntomas en los ancianos que ya están sufriendo por el problema de salud que tienen articular de la osteoartrosis, y ahora se le agrega a este problema óseo, este de las inflamaciones de las articulaciones por el chikungunya. Esta enfermedad comenzó en la provincia de Matanzas y se extendió por La Habana y otras provincias. Después de un largo retraso de su diagnóstico por las autoridades sanitarias locales y cubanas, que reconocieron la presencia del virus de chikungunya causante de epidemia en el país, y la compararon con la pandemia del coronavirus 19 y actuarían en enfoque como en esa pandemia. En otra ocasión mencionaron que existía alrededor de elevado número de contagios que lo cifraban alrededor de 20.000. Como le hablaba, las estadísticas aquí no son confiables, y más cuando provienen de personas que son autoridades del gobierno que responden al Partido Comunista. También dijeron que el 30% de los 9 millones de personas y tanto que hay en Cuba se contagiaron con el virus del dengue y con el chikungunya, de acuerdo a las cifras de estados oficiales que ya hemos descartado, que todo esto es una falsedad, porque lo hemos visto en la práctica, que más adelante les voy a mencionar unos casos que conocí, que tristemente algunos fallecieron. Esta crisis multisistémica se asocia a la crisis alimentaria, la falta de medicamentos y servicios básicos de salud. Y para cómo, con apagones, que son un elemento diario que afecta la vida de los cubanos. También sabemos que han habido muchas muertes por los virus, por el dengue hemorrágico, por el chikungunya, y que existen otras virosis, pero estas dos son las que más han afectado a la población, que han llevado a las personas, algunas, a la muerte. Les voy a dar un caso que he vivido con dolores, porque aquí en mi cuadra, en menos de una manzana, hubo 22 casos, donde hay una cuadra que no tiene casi casa ni familia, y de esos 22 casos hubo 5 muertes, 2 por dengue y 1 por chikungunya, y se sospecha que los otros 3 posiblemente sean el virus este de chikungunya, que realmente es penoso, porque son enfermedades que, bueno, teniendo los medicamentos básicos y una buena alimentación, las personas no tienen por qué fallecer. Es doloroso ver esta crisis de salud en el país, e incluso Recientemente fui al hospital Fajardo y conocí de la muerte de 7 personas ese día por chikungunya, el día 18 de noviembre, y el día anterior habían muerto 5. O sea que es una crisis profunda del sistema que ha llevado a esta fibrosis que existe, que se han agregado otras que casi siempre ocurren en el verano, que son la diarrea y también esto del catarro y los síndromes estos respiratorios que ocurren cuando entra ya el invierno. Y entonces eso en realidad algo dramático que tenemos que nosotros reaccionar y criticar y condenar por todos los medios. Todo el que puede hablar de toda esta situación que exista, ayude a estos compatriotas a que se conozca su situación y que se pueda resolver esta cuestión de la crisis ya por parte de la autoridad del régimen. En realidad, este es por Cuba, está bien escrito y está bien dicho. No tengas miedo, hay que decirlo, porque no podemos dejar que sigan muriendo tantas personas injustamente, simplemente por enfermedades que son endémicas del país y que pueden resolverse, como es el dengue, que ha estado por mucho tiempo en Cuba y que ahora, con esta falta de alimentación y debilidad que tienen principalmente los ancianos y los niños, muchos de ellos mueren. Por eso podemos decir que el régimen colapsó, que este sistema revolucionario socialista es inviable ya, porque no ofrece las condiciones básicas de mantener la salud y la alimentación del pueblo. Por eso es un Estado fallido, a que no quieren reconocer las autoridades, pero en realidad si usted no puede dar lo más elemental a una población, y más ellos que son una tiranía paternalista, de que quieren darle alimentación a todo el mundo, los medicamentos, los servicios básicos a todo el mundo, si usted no puede darle eso a su población, usted es un Estado fallido. Y por eso creo que los cubanos debemos enfrentarnos a esta situación injusta que vivimos y lograr hacer una transformación profunda en el país que nos lleve a una sociedad libre donde podamos vivir en prosperidad, paz y amor. Debemos enfrentar estas situaciones que están ocurriendo en el país para poder llamar la atención del mundo y que por lo menos los libres pensadores, la gente de bien, ayude a este pueblo a buscar ese camino de libertad que necesita, y nosotros también, como ciudadanos autónomos, independientes, tenemos que luchar por conquistar una Cuba libre. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.